Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos para reflexionar acerca de lo que Dios hace en el mundo para la salvación de su pueblo. Quisiéramos iniciar el estudio que le hemos puesto el valor del bautismo. Y para ello nos vamos al libro de Isaías, capítulo 42. Que nos dice de la siguiente manera: He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Esto que sucedió más o menos unos 700 años antes de Jesucristo, se vino a cumplir de tal manera que nosotros encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3, el pasaje que confirma la importancia del bautismo. Y leo verso 21, que dice de la siguiente manera: Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Esto es lo que vino a enseñarnos Jesucristo. Por eso en el libro de Hebreo nosotros oímos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta palabra es la que nosotros tenemos y la cual estamos buscando para que de veras caminemos en santidad y que caminemos en el amor de Dios. Porque dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra es la que nosotros debemos de conocer y de entender. ¿Por qué? Porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el mismo libro de San Juan, capítulo 3, verso 3, leemos: Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la respuesta que Dios le dio a Nicodemo, el que estaba interesado en conocer y en entender lo que es el reino de los cielos. Pero Nicodemo tenía la letra, pero no tenía el espíritu. Por lo tanto, no entendía. Y se puso a discutir con el Señor: ¿cómo es posible que uno siendo viejo tenga que entrar al vientre de su madre y volver a nacer? O sea, estaba pensando materialmente. Estaba pensando como un hombre que no conoce a Dios. Por eso Jesucristo le dice, más adelante, lo veo en el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como usted puede ver, la importancia del nuevo nacimiento es para que nosotros entendamos que tenemos que morir a la vieja naturaleza, tenemos que morir a la carne, tenemos que morir al mundo y nacer de nuevo. Por ello, nosotros leemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, lo que nos dice en el verso 12. Habla acerca de la plenitud de vida en Cristo. Y que nos dice, verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Oiga bien, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, leer y entender esto es el cumplimiento de lo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que ha pasado en los que hemos nacido de nuevo, con la esperanza de morir y resucitar. Por esa razón estamos tranquilos. La muerte para nosotros es parte de la vida, y por eso nosotros estamos esperando la voluntad de Dios. Y claro, lo más hermoso es que Él venga, pero si no, tenemos la promesa de que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Él. ¿Cuánto tiempo? Pues yo no sé qué le emociona a usted en el mundo, pero usted quiere hacer y vivir mucho. Pero como ejemplo tenemos a Moisés, que vivió 120 años, y tenemos al que sustituyó a Moisés guiando al pueblo de Israel, Josué, que vivió 110 años. Hicieron, cumplieron su función y murieron. Pero Dios a nosotros nos da una nueva vida, y esta vida es para vida eterna. Eso Dios lo dijo, y yo lo creo, y por eso es que estamos viviendo y enseñando el valor que tiene el morir para ser una nueva criatura y hacer la voluntad de Dios en este mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Vayámonos a un pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 4, que nos dice de la siguiente manera. Leo, yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Entiende esa parte? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta última parte, en todos, quiere decir que Él va a estar dentro de nosotros. También habla que va a estar con nosotros cuando somos varios, pero Él individualmente quiere estar en nosotros. Y esto solamente se puede entender y vivir cuando hemos atendido a la doctrina de el bautismo con el Espíritu Santo, la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio. Él no había pecado, pero la doctrina establecida era que tendríamos que ser bautizados en agua y luego llenos del Espíritu Santo para iniciar el ministerio que el Señor inició. Y esa es una herencia que nosotros tenemos, la vida eterna. Pero para tener la vida eterna tenemos que llenarnos del Espíritu y vivir como Cristo vivió. Dice, ¿cuál es nuestra vocación? ¿O cuál es nuestra profesión, si usted quiere? Pues cuando uno no conoce a Dios, se emociona. Uno quiere ser doctor, licenciado, ingeniero, etcétera, etcétera. Esas cosas que nos ilusionan porque tienen nombre en la tierra y tienen plata y tienen fama. Pero dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde. Si usted es ingeniero, es doctor y no conoce a Dios, usted se cree la gran cosa y toda la gente lo respeta y tiene razón, porque le costó, se desveló y hasta se enfermó para obtener ese título. Y el día que se recibe es como que si se fuera a casar, ¿verdad? Gran bulla, hay que hacer propaganda para iniciar el negocio. Pero el negocio de un hijo de Dios es ganar almas para Cristo. Esta es nuestra vocación, esa es nuestra elección. Y el título es ser, oiga bien y entienda bien, siervos de Dios, al servicio de la gente. O sea, así como Él nos vino a enseñar en su vida, en su conducta, en su muerte y su resurrección, de igual manera nosotros tenemos que hacerlo para que aquellos que no conocen a Dios puedan también entender que Dios está con nosotros. Vayámonos al libro de los Salmos y vamos a ver qué nos dice David aquí en el Salmo 71, verso 5. Leo del 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Oiga bien, ¿a quién debemos de clamar? Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Esto lo dice el salmista David, el siervo que Dios escogió, aquel que falló pero se reconcilió y ahora está en el ministerio de enseñarnos el camino, la verdad y la vida que el Señor Jesucristo vino a confirmar cuando estuvo acá en la tierra. Vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 14. Leo el 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Se da cuenta? Ese es el punto crítico, culminante, diría yo. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. La salvación comienza cuando uno se humilla, uno se bautiza y uno obedece la palabra y comienza a poner por obra esto. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha dejado escrito en el libro de Romanos, capítulo 5, por medio del apóstol Pablo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual vino, nació, creció, se bautizó, murió y resucitó. Ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Vayámonos siempre a Romanos capítulo 12, que dice acá el apóstol Pablo para la iglesia. Hablando de los deberes cristianos, dice, verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y que sigue en el verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Solo con esto tenemos el ejemplo. Si estamos bautizados, tenemos la esperanza de resucitar. Pero para eso necesitamos oír la palabra, guardar la palabra y ponerla por obra. Aquí está un ejemplo de qué es lo que hace un hijo de Dios. Ahora vayámonos al ejemplo que el apóstol Pablo nos da buscando la vida ejemplar del joven Timoteo. Vayámonos a Primera de Timoteo. ¿Sabe usted que Timoteo fue un joven que su padre era griego, no era cristiano, pero tenía, mejor dicho, tuvo la bendición que su abuela y su madre eran conocedoras de la verdad de Jesucristo, y ellas tenían el temor, el amor, y desde luego le fueron enseñando a Timoteo, y Timoteo fue movido por Dios, y él comenzó a formarlo desde niño, pero le complementó su vida la presencia del apóstol Pablo, y por eso él escribe aquí en verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esos son los consejos que Dios nos da, comenzando por la entrega a su hijo espiritual, Timoteo. Ahora, si Pablo lo hizo con Timoteo, usted, hermano, si ya está casado, si tiene hijos, y si usted conoce la verdad, usted tiene que discipular, usted tiene que enseñar, usted debe de conducirse en la casa y fuera de la casa, de tal manera que, en primer lugar, lo van a ver sus jefes, sus patrones, lo van a ver sus vecinos, pero sobre todo, Dios está viendo si usted realmente usted está viviendo lo que está aprendiendo, lo que está enseñando. Por eso nosotros no podemos esconder nada, porque Dios está con nosotros y en nosotros. Entonces, este es un ejemplo muy interesante que como iglesia debemos de estar practicando. Entonces, el tema dice la importancia de ser bautizados. Aquí le voy a leer un ejemplo de alguien que estaba haciendo una buena acción, pero no había tenido la convicción de lo que significaba ser bautizados. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 8, leo verso 35. Aquí es una acción entre Felipe, un siervo de Dios, y el eunuco, que estaba tratando de hacer la obra de Dios. Pero ¿qué dice? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, este hombre iba después de hacer un culto religioso, e iba en su carroza, y el Señor Jesucristo le habla a Felipe y le dice: acércate a ver qué está diciendo. Y se acerca y le dice: ¿y entiendes lo que lees? Y le dice: no entiendo. Entonces pasa y se sienta y comienza a explicarle, y por eso está escrito acá. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, me imagino que iban cerca de algún riachuelo, y le dice: ve, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se da cuenta la obra de Dios. Él no sabía nada, no entendía ni aún leyendo, pero Dios le manda a un mensajero, a un siervo de Dios, y le comienza a explicar, y él lo entendió. Y oiga lo que dice en el verso 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, o sea, lo que estábamos leyendo, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son esas palabras de alguien que ama la verdad, pero que todavía no lo había entendido. Sucede lo siguiente: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se da cuenta usted el valor que Dios le da a la sumersión en agua para recibir el Espíritu Santo? Por eso es interesante que nosotros, como hijos de Dios, aparte de que nos están viendo y están observando nuestra conducta, que hay problemas, que hay aflicciones, el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él está con nosotros, pues vamos, peleamos y ganamos, y por eso alabamos y glorificamos su nombre. Pero aquí vemos el caso tan importante de Felipe y el eunuco. O sea, Dios nos ha dejado esto como una enseñanza para que nosotros la recibamos y la practiquemos. Y cuando usted habla de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, pues vaya. Pero no se olvide que si usted está casado y que tiene hijos y tiene nietos y tiene bisnietos, ellos son parte del mundo, porque no han muerto a la vieja naturaleza, están todavía sujetos al dominio de Satán. Y usted, que tiene la verdad y que conoce la palabra que da la libertad, pues tiene que comenzar. O yo creo que Dios, con su sabiduría, nos deja para que hagamos nuestros primeros tanes en la casa, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Y después, si quiere, se va a la China. Pero antes que todo, comience con los vecinos. Y sobre todo con los niños, porque ellos están expuestos a las corrientes de este mundo. Pero si nosotros tenemos la luz, la verdad y la palabra, y sobre todo el Espíritu, nosotros somos los llamados a buscarlos, a enseñarles cuál es el camino, para que sean también siervos de Dios, como nos enseñó el Señor y Salvador Jesucristo. Para terminar, quiero detenerme una vez más en el pasaje de San Juan capítulo 15, que me gusta mucho por el contenido, para que nosotros sepamos y enseñemos lo que Dios ha dejado en su palabra, para que todos los que servimos entendamos que la palabra es la verdad, y por eso tenemos la libertad. Pero aquí viene el conocimiento que nos interesa. toda la palabra es importante, pero solo vamos a leer unas pocas fracciones, como por ejemplo San Juan capítulo 15, verso 3, dice: ya vosotros estás limpios por la palabra que os he dado. O sea, está hablando de los que están bautizados, pero estamos en el mundo y nos contagiamos, pero oímos la palabra y la palabra nos limpia. Y como nosotros necesitamos seguir trabajando en el mundo, tenemos que alimentarnos de la palabra. Y para eso el Señor Jesucristo le dice a los judíos que habían creído en él: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Pero eso le dijo a los judíos, pero a nosotros, ya nosotros sabemos que ahí está la verdad, y por eso a usted ya le va a dar la cosquillita, el interés por leer la palabra. Si usted lleva su cuadernito, ojalá, así como cuando usted está estudiando, usted no quiere perder ni una palabra del profesor que tiene, porque eso le va a servir para recordar y para ampliar el conocimiento. Si eso lo hacemos para las cosas naturales, que no nos dan ni paz ni vida, entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer para tener la paz? Porque si tenemos la palabra, tenemos la fe, tenemos la paz y la esperanza de la vida eterna. Entonces dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ahí está afirmando. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, o sea, el viñedo, donde salen las uvas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estamos hablando del reino de los cielos. Usted puede hacer cualquier cosa para el mundo, para la carne, pero aquí estamos hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es de Dios, y Dios es espíritu. Y nosotros, como siervos, tenemos también que trabajar con el espíritu. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver, puedan oír, puedan entender que nosotros estamos en Dios y Dios está con nosotros. Por eso el verso 6 dice: el que en mí no permanece, ponga atención a esta partecita, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estamos hablando de las cosas para el alma, no para el cuerpo, no para la carne, no, del alma. Porque dice el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Señor viene a salvar nuestras almas. El cuerpo, esto que usted acaricia tanto y que gasta tanto, eso es polvo, y como polvo se va a la tierra, y las flores que son, esas son las vanas glorias. También aquí estoy viendo una florecita que ahí está linda reventando, pero dentro de 8 días se va a secar y se va a volver polvo, y eso es el hombre y esas son sus glorias. Pero Dios viene a salvar nuestras almas. Por eso aquí dice el verso 7, lo repito: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es importante entender lo que Dios hace con su pueblo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en los días del fin. ¿Qué ha dejado Dios como señal? Según el libro de Daniel, capítulo 12, dice, correrán de aquí para allá. Pues si usted se para en una de las avenidas de su pueblo, usted verá que toda la gente anda corriendo. Yo vivía en San Marcos, la gente quería irse a México, a Tapachula. Ahora ya no se quieren ir a Tapachula, sino que se quieren ir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá se ganan dólares, va a tener dólares. Pero los dólares no le va a dar paz. Lo que nos va a dar la paz es conocer a Dios, amar a Dios porque Él nos amó. Y si nosotros entendemos el amor de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros vamos a amar no a la carne, no al mundo, no al dinero, sino que tenemos que amar a Dios en primer lugar y con el Espíritu de Dios vamos a amar aún a nuestros enemigos. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Vayamos para terminar en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Están en Levítico, en Deuteronomio, y se mencionan en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús lo confirma, solamente que lo resume. Si usted lee Romanos capítulo 13, dice, no le debáis nada a nadie. ¿Y qué? El primer mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, igual al primero, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esto cumple toda la ley y los profetas. Qué sabiduría la de Dios, ¿no? Y es por eso, para que nosotros entendamos que lo más importante es el amor. Y eso es lo que debemos de entender, de practicar y de dar. Y porque la palabra de Dios dice que es más dichoso, es más bienaventurado dar que recibir. Pero para eso estamos como iglesia, para eso estamos iniciando las familias o tenemos ya a nuestros hijos, pero de todas maneras, lo que nos va a sostener es tener el cumplimiento del arrepentimiento, siendo bautizados por agua, siendo llenos del Espíritu Santo, para que podamos salir a la calle. Ya usted sabe, yo salí de mi casa a los 14 años. Comencé a oír las prédicas a los 10 años y todo era bonito. Pero me fui a encerrar para aprender cosas muy bonitas y que me dieron mucho trabajo, aunque me dieron mucho dinero, pero no me dieron paz. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Así es que pídale a Dios sabiduría, inteligencia para las cosas del reino de los cielos. Entonces repito, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Pues usted puede buscar en los evangelios y ahí está cómo Él anduvo durante su ministerio en humildad, en santidad, haciendo milagros, cumpliendo con la doctrina, muriendo y resucitando. Entonces, Dios quiere que nosotros oigamos, leamos, entendamos y vivamos esta palabra que Dios nos ha dejado. En San Juan capítulo 12 tiene esta palabra que la quiero dejar como sello de esta reflexión. Verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere usted? ¿La vida eterna o los 100 años que Dios le va a permitir aquí o 120 años? Mire, hermano, yo prefiero sacrificarme 100 años aquí para vivir eternamente y para siempre con el Señor, porque le he conocido y le he pedido que Él esté conmigo para que yo esté con Él, y en unidad vamos a hacer la obra de Dios. Parte esencial de la obra de Dios es arrepentirnos, bautizarnos en agua y llenarnos del Espíritu Santo, para que aquellas gentes que no conocen a Dios se van a dar cuenta. Ya les he contado, cuando yo estudiaba, la guerrilla estaba en lo más importante. Muchísimos compañeros nuestros fueron engañados porque les decían, habían estudiantes que estaban no estudiando, sino que estaban ganando compañeros para que se fueran a la guerrilla, y se fueron y se murieron. Y con algunos de ellos platiqué yo. Y el día que a mí me abordó ese líder, yo le tuve que decir, momento, la solución no es la revolución. La solución está en conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Platicamos como 30 minutos. Él no me entendió y no quiso cambiar. No sé si está vivo, pero yo estoy vivo todavía, haciendo la voluntad de Dios mediante la palabra y mediante el Espíritu, para que estemos velando y orando para no caer en tentación y esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos olvidemos, hay que morir, hay que nacer, y mediante el Espíritu vivir en santidad. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amén.